continuación.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda, para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana sumamente caótica en el orden judicial. Ustedes han visto el caso Senasa, gente que estuvieron en la palestra pública y que fueron asesinos y que están siendo juzgados ante esta situación. Por otra parte, quiero decirle que la temperatura sigue su agitado curso. Ha habido lluvias a nivel nacional y lluvias en la zona metropolitana durante este viernes pasado. La temperatura, usted sabe que estamos en Navidad, está un poquito fresca en algunos lugares, en otros está más intensa, como en Constanza y esos sitios por ahí. Y ustedes saben que ya estamos en los tiempos de paz, en los tiempos de amor, en los tiempos de unificación familiar. Y el 2026 ya viene por ahí. Nos quedan pocos días para la celebración del 24 de diciembre. O sea que yo les reitero felicitaciones en estas Navidades. Y espero que el arquitecto de los cielos, que es Dios, nos colme siempre de bendiciones y nos ayude siempre a estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Miren, por otra parte, quiero referirme a un caso muy lamentable hace unos 15 días, un coprófago inadaptado social, HDP y discípulo de Máximo Gómez. Este tipo, que lo tuvimos aquí en este espacio de Frente a la Verdad, en este programa, estaba con nosotros, pero desde hoy le retiramos su amistad, porque este asqueroso, asqueante, es una persona que, mírenlo ahí, ese señor que está ahí, ese es un rastrero, una rata, porque este señor, después que lo teníamos aquí ayudándolo, y que se desarrolló cuando enfrentó a Roberto Cavada, cuando enfrentó a Víctor Díaz Rúa, en este programa de televisión, ¿verdad? este señor se ha puesto a difamar del doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que murió hace 25 años y que no puede defenderse, diciendo que el doctor José Francisco Peña Gómez estaba ligado al narcotráfico y que recibió dinero del narcotráfico. Ese coprófago, ustedes están viendo ahí, mírenlo ahí, ese rastrero, ¿eh? Yo le retiré mi amistad a este desde hoy. ¿Por qué? Porque para usted hablar del doctor José Francisco Peña Gómez tiene que cepillarse con elegía. Usted es una persona que no merece ningún tipo de respeto ante esta sociedad. Porque usted sabe la humildad y el paladín que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez con poner en alto en la democracia de este país, a nivel nacional y a nivel internacional, en América Latina y parte del mundo, cuando fue vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente para la América Latina. Y entonces usted, porque me dice que fue pagado, porque usted es un mercenario de la comunicación, usted se ha lucrado económicamente por el chantaje en la comunicación, usted es un rastrero. Enfóqueme ahí en ese ratero, esa rata. Y yo ofendo la rata. Yo ofendo la rata con lo que estoy diciéndole a usted. Es muy lamentable saber de que este señor trajo por los moños criticando al doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que tuvo una luz brillante. Claro, entendemos que los vinchos le hicieron mucho daño al doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo no sé cuál es la razón de que usted traiga esto por la greña ahora, después de los 25 años de muerte de este paladín de la democracia, que lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Si alguno de sus hijos no lo defiende, sí, yo tengo la voluntad de defenderlo. Porque yo fui amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Y me marcó cuando yo tenía 7 años, cuando yo salía de la escuela primaria de Las Taranas, en la provincia de Duarte, y me sentaba en la pierna de mi abuelo a oír los discursos en un radio Philly que tenía mi abuelo, en radio comercial, en Tribuna Democrática a las 2 de la tarde, cuando salía de la escuela primaria, allí en Las Taranas. Y yo le tengo un gran respeto al doctor José Francisco Peña Gómez. No como usted, como usted un bandido, un rastrero, un coprófago, HDP, discípulo de Máximo Gómez, es lo que es usted. Ahora, usted lo que tiene que decir, de los 100,000 pesos que le pagaba el Partido Revolucionario Dominicano, en cheques, ¿por qué tú no dices eso de los cheques que te daba el Partido Revolucionario Dominicano? Buen bandido, Enfóquemelo ahí a ese bandido que yo estoy señalando, mírenlo ahí a ese tipo. Sin embargo, también te pagaban viajes para ir a los Estados Unidos a hospedarte en el Hotel Radio City, de allá de Manhattan, con los cuartos del Partido Revolucionario Dominicano. Y hoy lo difama, hoy dice que Peña Gómez recibió dinero del narcotráfico. Oh, pero qué bien, porque te pagaron, chantajista, Pero lo que tú lo que tienes que decir de los cheques que tú recibías del PRD, porque la jipeta que tú tienes y el carro Mercedes-Benz, fueron de ahí, de los cuartos que te daba el PRD. Y lo que tú le dijiste a una persona que hablara con el presidente de la República para no difamar al gobierno, y que tú le pedías 10 millones de pesos para pagar tu apartamento de los Jardines del Sur y del Millón, el apartamento, los dos apartamentos que tú has tenido del chantaje, porque usted lo que es un delincuente de la comunicación. Ahora bien, yo no entiendo por qué el señor Miguel Medina, que es amigo nuestro, ha permitido que tú difames al doctor José Francisco Peña Gómez. Tú lo que tienes que decir, a quién tú mandabas para que hablara con el presidente de la República, para que te diera 10 millones de pesos, para no atacar al gobierno, para tú pagar tus apartamentos. Dilo, y dilo de los cheques que tú recibías del PRD y de los viajes que te daban, que te pagaba el Partido Revolucionario Dominicano para tú hospedarte en el Hotel Radio City allá en Manhattan. Y de los 100,000 pesos que te daban del PRD. Eso es lo que tú tienes que decir, malo agradecido, charlatán, irresponsable, coprófago. Y reitero, los hijos de Peña Gómez deben de someterte a la justicia porque tú fuiste pagado para traer eso por la greña del doctor José Francisco Peña Gómez, coño. Porque el doctor, usted tiene que cepillarse con elegía. Rastrero. ¿Mm? Viniendo a traer eso por la greña del doctor José Francisco Peña Gómez, ¿verdad? ¿Eh? Un tipo que fue un paladín de la democracia dominicana. Entonces yo no entiendo de verdad la personalidad que tú tienes para hacer eso, para hablar del doctor José Francisco Peña Gómez. Una persona que tuvo relaciones amistosas con Billy Brandt, que tuvo relaciones amistosas con François Mitterrand de Francia, con Felipe González de España, con Mario Suárez de Portugal, con el presidente de Ecuador, Borges, a la sazón, con Olof Palme. Y yo, oye, lamentablemente, la sociedad dominicana debe de castigarte, ¿entiendes? Porque gente como tú no merecen ser comunicadores y tener la relación de una de informar a la gente. Porque usted lo con un coprófago, rastrero, HDP, discípulo de Máximo Gómez, como decía Alvarito. Muy lamentable lo que ha hecho en contra de un paladín de la democracia como lo era el doctor José Francisco Peña Gómez. Nosotros entendemos y reitero de que por qué Medina, Miguel Medina, que es el director de ese medio, ya ha tenido ahí. ¿Mm? Y reitero, malo agradecido, coño, después que te daban 100,000 pesos en el PRD y que hablaste con una persona para que hablara con el presidente de la República, ¿m? Para tú no hacer comentario en contra del gobierno para que te diera 10 billones de pesos. Eso es lo que tú tienes que decir. Delincuente de la comunicación es lo que es usted. Rastrero. Y yo no voy a seguir hablando porque tú no te mereces que uno siga hablando de ti. Enfócame ese rastrero ahí. Mírenlo ahí. Ese es un rastrero que se benefició del Partido Revolucionario Dominicano en viajes y viáticos. Y entonces vino a hablarle el doctor José Francisco Peña Gómez. Bandido. Eso es lo que es usted. Un bandido y un coprófago.
¡Muéranse de envidia! ¡Muéranse de envidia, enemigos! ¡Muéranse de envidia, adversarios! ¡Ladrenle a la luna! ¡Insúltenme! ¡Que yo tengo la piel de elefante! ¡Esos pinchazos y sus alfilerazos! ¡No, señor! ¡No me hiere! Como dijo Salvador Díaz Mirón en su canto a gloria, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Yo voy a seguir volando por el cielo de la política nacional sin que me manche el lodo pestilente de los pantanos que vomitan por la boca los moralistas de pacotilla y los patriotas de hojalata.
Miles y miles de PRDistas se movilizaron para aprobar las pruebas del fraude. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer. Y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Negocial, al Palacio Nacional, a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo, y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces, le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron dos veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado, nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel, usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ya usted va a coger sus 2 años. Le dije, no, un momento. Vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera, perdiera la propia.
En la Alemania de los años 30 se produjo un gran debate que permeó el pensamiento político y filosófico del mundo de esa época. Cuando gobernó Wagner, siguiendo el pensamiento de Nietzsche, preconizaban la superioridad de la raza aria, y enarbolando ese principio, un extraordinario tribuno armado de las ideologías más sectarias y ultranacionalista tomó el poder en Alemania, provocando la mayor tragedia que ha vivido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Estaban equivocados los nacionalistas y filósofos que dieron perfil al nazismo y al fascismo, porque la superioridad de los seres humanos no radica en la raza ni en el color de la piel. Sin embargo, tenemos que reconocer, como lo acaba de expresar el compañero Tomás Borges Martínez, que hay sobre la tierra un ser humano superior. un ser humano superior por la grandiosidad de los sentimientos que se aposentan en su corazón. Un ser humano superior por la capacidad de perdón, de amor, de ternura, de protección que es capaz de prodigarle a otros seres humanos. Yo tuve la oportunidad de recibir los influjos de ese amor. Soy el hijo consanguíneo de una mujer de la línea noroeste, una criolla hermosa que se llamaba María Marcelino. Pero en la infancia de mi vida, el destino quiso que esa mujer se separara de mí y otra mujer, una mujer con un amor insondable, con un cariño oceánico, me cuidó con el celo que la loba romana cuidó al fundador de la capital de Italia. Una mujer que me enseñó a rezar, que me enseñó a amar, que me enseñó la honradez, la virtud y la verdad. Se llamaba María Fermina Gómez. Y yo nunca voy a olvidar ese amor que contribuyó a que yo sea lo que soy hoy. Y yo les quiero decir que quiero devolverle a cada mujer dominicana el beneficio del amor que mi madre me dio. Y quiero llegar a la presidencia de la República Dominicana para convertirme en el padre amoroso de todas las mujeres pobres de la República Dominicana.
Miren, por otra parte, quiero referirme a el caso de Honduras. El caso de Honduras es muy lamentable, ya que la situación es imperante. Allí no hay democracia, ustedes saben que los zurdos de mierda, como dice Milei, han querido fundamentalmente quedarse en el poder con una puntuación muy pírrica que tuvieron. Y los derechistas, los dos candidatos de derecha, han tenido, han llegado a la cabeza. Entonces ha querido los Zelaya, la Xiomara Castro, ha querido suspender las elecciones de Honduras. Honduras es un país sumamente muy precario y que ha tenido muchos problemas con el narcotráfico y esa cosa. Inclusive ustedes vieron que el presidente Trump indultó a el expresidente Juan Orlando Hernández, que estuvo aquí en este país y que fue acusado de narcotráfico y de tener una alianza con el capo de la droga de México, y fue indultado en estos últimos días por el presidente Trump, aunque pesa con él una persecución política en Honduras ante la situación que exige allí para que lo metan preso al expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Miren, pero vamos a ver en qué para eso. Han habido muchas conjeturas, han querido llamar a una reunión de la OEA para que se reúna aquí, valga la redundancia, en la República Dominicana, para llegar a una solución pacífica en ese vecino país de Honduras. Miren, por otra parte quiero referirme al caso muy lamentable de Marina Corina Machado, que fue sacada por unos mercenarios de los Estados Unidos a Oslo, Noruega. Esta no llegó a tiempo a recibir el Premio Nobel de la Paz, pero su hija lo recibió y se dijo que estuvo aquí en la República Dominicana, se hizo un mapa, ella no pudo llegar a tiempo, fue una travesía de 3 días donde esta corrió alrededor de más de 1.500 kilómetros para llegar a Curazao. Después, bueno, ahí están las imágenes, quiero compartirla con ustedes y quiero compartir lo que también ella ha hablado sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre las intervenciones de Hezbollah, sobre las intervenciones de los rusos y de la dictadura cubana. Adelante, señor director.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se asomó por el balcón del hotel donde se hospedan cada año los galardonados y saludó a las personas concentradas en la plaza pública que llevaban horas esperando. Después bajó a la calle para saludar personalmente a los venezolanos, a las personas ahí congregadas. Su viaje desde Venezuela hasta Oslo, en Noruega, se mantuvo en secreto por la prohibición, la orden incluso de arresto que existe en su país, en el que ha vivido escondida durante los últimos 16 meses. María Corina Machado no alcanzó a llegar a la entrega del premio Nobel. En su ausencia lo recibió su hija. Estos son los detalles de la jornada.
Soy hermano de la espuma, de la cárcel y de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la cárcel y de las rosas. Y del sol.
I am here on behalf of my mother, Maria Corina Machado, who has united millions of Venezuelans in an extraordinary effort that you, our hosts, have honored with the Nobel Peace Prize. And in just a few hours, we will be able to embrace her here in Oslo after 16 months living in hell.
Ana Corina Sosa leyó un discurso donde su madre, María Corina Machado, recapitula el proceso venezolano hacia el régimen actual y las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se impuso sin presentar las actas electorales.
Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho.
The Venezuelan people did not surrender. We reach this day, a day carrying the echo of millions who stand at the threshold of freedom. This prize carries profound meaning. It reminds the world that democracy is essential to peace.
El presidente del Comité Noruego del Nobel destacó la lucha pacífica de Machado, apelando al apoyo y la presión internacionales.
Mr. Maduro, accept the election result and step down. Lay the foundation. Lay the foundation for a peaceful transition to democracy. Maria Corina Machado and the Venezuelan opposition have lit a flame that no torture, no lie, and no fear can extinguish.
Hasta el último momento se mantuvo la expectativa de la llegada de María Corina Machado a Oslo para recibir el premio. El Instituto Noruego compartió una grabación de audio en el que la líder opositora confirmaba su travesía.
I will be in Oslo and on my way to Oslo right now.
Machado habría salido de Venezuela a bordo de un avión privado de matrícula mexicana que despegó de Querétaro con rumbo a Toluca, después a Florida y de ahí a Curazao, donde lo habría abordado la venezolana para completar su traslado a Oslo.
Cori, mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno.
Nosotros somos una de las millones de familias separadas y que ese abrazo que le daré a mi mamá, que espero dárselo pronto.
Por la libertad de mi país.
María Corina Machado no alcanzó a llegar a la entrega del premio ni a la procesión de las antorchas, pero esta madrugada reapareció en el balcón del Gran Hotel y en la plaza. En Caracas, a la pregunta de si le importa el Nobel de la Paz, Nicolás Maduro respondió:
nosotros lo que nos importa es la vida del pueblo, la salud, el trabajo, la vivienda, la prosperidad de nuestra patria.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESID y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo.
Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
De Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional. Producido por Héctor Valdés Quiquín. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESID y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo.
Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, señores, estamos aquí de nuevo. Ustedes vieron ahí lo que dijo Corina, que hay grupos terroristas en Venezuela. Eso es peligroso porque pueden extrapolarse y llegar a los Estados Unidos. Eso es muy peligroso y pueden hacer un atentado a cualquier país. Eso peligra. Miren, quiero referirme al caso Senasa, un caso muy lamentable donde, según las estadísticas, se perdieron la vida de más de 50.000 personas por ese caso. ¿Por qué se perdieron? Por la corrupción. ¿Por qué digo esto? Un hombre, este señor, el señor Jacín, ese señor no tenía necesidad, porque es un hombre millonario, ganaba 700.000 pesos, declaró 700 millones de pesos. Este señor, oriundo de Salcedo, sus abuelos vivían en Salcedo y eran libaneses. que este heredó 10 millones de dólares de su familia, los libaneses. Entonces, esta gente tiene un cementerio, todas estas personas que han timado al gobierno. Coño, pero Luis ha tenido mala suerte con esta gente, con los libaneses. ¡Mierda! Ahora, yo no quisiera estar en los pantalones del presidente de la República, de verdad, con toda sinceridad, porque el presidente de la República debe estar, es un ser humano, como tú y como yo. Cuando un amigo te traiciona, como lo traicionó este señor, tú debes sentirte mal. O sea, yo no quiero, reitero, estar en los pantalones del presidente de la República, porque nadie quiere, ningún gobierno quiere quedar mal, como yo siempre he repetido aquí en este país y en este programa. Entonces, a mí que no me vengan la oposición a decir de que no, que robaron, que esto, que lo otro, porque primero, en el gobierno de Hipólito Mejía hubo un desfalco con el problema de Conatra. Ustedes se recuerdan el problema de transporte, ¿verdad? Y también hubo un problema con los 55 millones de pesos, los 55 mil millones de pesos que pasó con el caso Van Inter, que fue una cosa externa, pero fue una cosa de que le pegó al gobierno de Hipólito Mejía. A mí no me puede decir Leonel Fernández, que esto, que lo otro, porque ustedes saben los robos que se hicieron en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Ustedes se recuerdan, ahí había una persona en agricultura que los impuestos, eso, terrible. Entonces, se recuerdan el caso de Peme, se recuerdan el caso de la Sun Line, y se recuerdan los millonarios que se hicieron, los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana a la sazón, cuando Leonel era presidente de la República. A mí no, que no me vengan que, que fue en el gobierno de Luis que se ha robado. En el gobierno de Danilo, que fue uno de los mejores presidentes que ha pasado por aquí, por la República Dominicana. Hay que destacar eso, un presidente humano, un presidente que estuvo por el pueblo, pero lo dañaron sus hermanos. Los hermanos del presidente le dañaron ese gobierno. El cuñado Máximo Montilla, que está en Europa disfrutando de la buena vida, después que le devolvió 2,000 y pico de billones de pesos, 3,000 y pico de billones de pesos, tres mil y pico de millones de pesos que devolvió. Que yo creo que es un mal ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Por qué es un mal ejemplo? Porque tú te pones de acuerdo con las autoridades, tú dices que tú te puedes robar 5,000 millones de pesos, un ejemplo. Yo voy a devolver 3,000 millones, pero te va a quedar con 1,000 o 1,500 millones de pesos, y tú no lo gastas vivo, 1,500 millones de pesos, y tú lo sabes, si tú lo sabes administrar bien. Ni tus bisnietos lo gastan. Entonces creo que es un mal ejemplo. Tienen que devolver los cuartos, pero también que cojan cárcel. Eso es lo que quiere el pueblo, ¿entiendes? Entonces nosotros entendemos de que en los cuatro gobiernos que han pasado, que los expresidentes que están vivos y los presidentes actuales, ha habido robo. ¿Por qué? Porque es un caso endémico, y sistemático que hay en el país. A mí no me duda que Leonel si gana, que si gana Danilo, que si gana fulanito de tal, que si gana, van a resolver el problema del país. No lo van a resolver, señores, métanse eso en la cabeza. Porque es un problema sistemático. En América Latina hay un problema de todos los gobiernos, en Honduras, en El Salvador. Ustedes vieron lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿verdad? Que ha tenido que poner mano dura. Hay mucha gente que alaban a Trujillo, porque Trujillo fue, que tocó lo otro. Hay que agradecerle muchas cosas a Trujillo, que formalizó muchas cosas, aunque tuvo unas debilidades en su democracia, ¿me entiendes? Pero hay cosas que nosotros le agradecemos a Trujillo, que la hizo bien. Entonces, en América Latina hay una corrupción marcada, hay corrupciones marcadas, y ahora con la pudredumbre del narcotráfico. O sea que nosotros entendemos de que la situación aquí, esto no lo arregla nadie, absolutamente nadie. Lo que hay que poner controles, porque en 5 años, hay que destacar, en 5 años que estuvo ese señor manejando el SENASA, no es posible que el presidente de la República no supiera algo de eso. No es posible. El rumor. Hemos visto gente que vivía en apartamentos, que vivían antes en otros sitios y que se han desarrollado económicamente. Tú conoces, porque el dominicano se conoce. Me dice un tío mío, ah, que esos árabes son ladrones, todo desde chiquitico, y que esos libaneses roban todo. Eso igual que la gente cuando habla de que los sureños, que los cibaeños, que hay una diferencia entre los sureños y los cibaeños. Entonces, nosotros entendemos que esto es un problema endémico y un problema sistemático. Y reitero, la gente dice, ah, no, que Leonel Fernández va a resolver este el problema de la... No, es que hubo corrupción en el gobierno de Leonel Fernández. Repito, hubo corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía. Hubo corrupción en el gobierno de Danilo Medina. ¿Entiendes? Entonces, y hay corrupción en este gobierno. Ah, que a la gente le dice a Luis Abinader que cometió un error con decir que no iba. Y que algunos funcionarios han sido bellacos y que no a veces hacen cosas indebidas. Es verdad. Creo que la población percibe que el presidente Luis Abinader cometió un error con decir que no iba. Ahora quieren habilitarlo. Porque ustedes ven eso de que dijo el diputado Bueno, que quiere habilitar a Danilo. Eso es es un efecto dominó, porque las dos personas que están impedidas de ser presidente de la República en este país es Danilo Medina y Luis Abinader. Esos son los últimos dos, las dos personas que están impedidas de ser presidente en este país. Entonces, Bueno, que del Partido Revolucionario Moderno tiró esa china para habilitar a Luis Abinader. Óigame, eso fue muy bien pensado para habilitar a Luis Abinader. O sea que nosotros entendemos de que vamos a ver lo que pasa en esa situación. Porque es muy lamentable lo que está pasando en cuanto a la corrupción de nuestro país. Yo quiero terminar con decir y dejar aquí un pedimento al pueblo dominicano que sepa elegir a sus candidatos en este 2028 que se avecina. Para que puedan saber a quién, por quién van a votar, porque tenemos un problema, es estructural, un problema sistemático aquí, que fulanito de tal lo va a arreglar, no, un problema sistemático es que hay en cuanto a la corrupción se refiere, lo que decía ahorita de América Latina, que es una podredumbre. Bueno, señores, hemos llegado al final de este espacio en Frente a la Verdad. No sin antes decirle que el próximo domingo estaremos con ustedes. Buenas tardes.
Tú sabes que estas cosas muchas veces pueden dejar heridas espirituales. Pero cuando yo pienso que Cristo, el Redentor de la humanidad, nació en un pesebre, en una morada de vacas, y que Moisés fue encontrado flotando en el Nilo, entonces yo me consuelo y pienso que los redentores de la humanidad nacieron en condiciones más precarias que yo.
La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. Es muy fácil gobernar un estado o gobernar una institución cualquiera por métodos autocráticos. Por eso, en la historia de la humanidad, siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular.
Yo tengo un corazón amplio, grande, gigante para el perdón. De otra manera no hubiera llegado a donde estoy, porque los hombres que son prisioneros de sus resentimientos, que están encadenados a la cárcel del odio, no pueden ascender en la escalera de las superaciones personales.
Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
La gran familia de Teleradio América y su programa Balance Financiero les desea una muy feliz Navidad. Esperamos que sea un tiempo de paz para todas sus familias.
Paz, prosperidad, armonía y mucho cariño desde la gran familia Teleradio América y su espacio Balance Financiero. Mucha salud y mucha armonía para todos.
¡Feliz Navidad y próspero año 2026!
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
El pueblo.
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
En esta Navidad, amuebla tu hogar sin inicial y hasta 24 meses para pagar con LIR Comercial. Mesas de centro desde 3,995. Juegos de comedor de 4 sillas desde 8,995. Comedores de 6 sillas desde 19,995. Juegos de sala desde 20,995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial. Comercial, donde todos califican.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana. y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621 el rey Felipe IV autoriza esta celebración y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el